Buenos días, bienvenidos. Estamos de nuevo aquí en ICI, en nuestro espacio, en nuestro centro de espacios formativos. El día de hoy continuamos con la serie de entrevistas que hemos estado realizando para llevar hacia ustedes ciertos contenidos que para nosotros son muy relevantes. El día de hoy estamos en un lugar muy especial. Es el último video que le queda a Culiacán. Estamos con Mario, dueño de este negocio. Estamos también con Fernando, director de ICI. Y el día de hoy queremos hablar acerca de los temas que pues pueden surgir a partir de este lugar, ¿no? Que son desde el cómo un lugar como este puede seguir sosteniéndose a pesar de la época en la cual estamos, donde todo es ya diferente, donde las cosas han cambiado. Y también traer este tema que a nosotros nos atañe, que a nosotros nos preocupa, que es cómo poder mejorar el aspecto de la educación, cómo hacerla cada vez más dinámica, más atractiva. Y yo creo que aquí también es un lugar donde vamos a poder obtener recursos que entre los tres vamos a ir comentando para llegar a eso. Lo primero que quisiera yo es que la gente que no te conoce y todavía no son tus fans sepan de ti. Así que por favor, háblanos un poquito de cómo se formó este lugar, tú de dónde vienes, cuál es tu background, para conocerte mejor y que de una vez sepamos que este lugar es... ¿Por qué es como es?
Ok, muchas gracias. Gracias de entrada por la entrevista, por la invitación. Es un placer para mí también. Y dar a conocer lo que bien comentas, Ángel. Pues dar a conocer el último videoclub que queda en la ciudad. Ha sido un esfuerzo muy grande. Tenemos 16 años ya. Estamos a punto de cumplir los 17 años en abril. Mi nombre es Mario Raúl Gálvez, titular de Videópolis. Somos dos personas que estamos al frente aquí del negocio. Bueno, es un equipo de más personas, pero al final de cuentas, yo y mi esposa, Luz Cristina, estamos al frente del video y somos los que tomamos, vaya, las últimas decisiones. Un poco de la experiencia que pudiera contar de mí. Mi primer trabajo... Así ya oficial, el típico que uno comienza trabajando aquí con el tío, que vendiendo heladitos en la calle, etc. Claro, sí. Mi primer trabajo oficial fue, curiosamente, en un videoclub, en el Macro Video Centro, el que estaba por el malecón viejo, que ahorita es una tienda de accesorios y productos y muebles de bebés. Okay. Ahí estaba el Macro Video Centro antes. Ese fue mi primer trabajo. Yo trabajé un año y medio ahí. Agarré muchísima experiencia. Y a mí siempre me ha gustado el mundo del cine. Siempre he sido muy fan del tema de las películas. Entro a trabajar ahí, me encanta mi trabajo. Por cuestiones escolares me tuve que salir. Bueno, en realidad yo digo eso, pero fue más bien porque se fue a la quiebra el negocio. Okay. Cerró, sí. Que va a ser un tema importante para tocar al ratito. Porque cerró, pero cierra el negocio por cuestiones de la escuela. Yo no podía trabajar, no podía conseguir un trabajo tan fácilmente. Al tiempo, después de pasar por otros dos lugares, entro a un programa de cine en televisión. Okay. En ese entonces en Mega Cable, se llamaba Cinefilia. Yo estoy ahí un año y medio y platicamos de películas, estrenos, DVDs, Blu-rays, películas de cine, películas que están próximas a llegar y todo. La verdad, pues estaba padrísimo y pues era todo grabado, era un programa de televisión, etc. Al tiempo sigo trabajando en otros lugares y hace 16 años tomamos la decisión en familia, 16 y medio. Tomamos la decisión en familia de abrir un negocio y bueno, como a mí me encanta este mundo, pues decidimos abrir un videoclub. Antes estábamos en Tierra Blanca por la Juan de la Barrera. Dos años después se abre este en Quintas, Avenida El Dorado 1630. Abrimos en las Quintas el video. Dos años después se cierra aquel video, pero seguimos con este. Y pues poco a poco nos hemos ido, le hemos estado echando ganas para ampliarnos, para seguirnos sosteniendo y bueno, pues para que nos lleguemos a convertir la mejor opción que hay para poder ver películas.
Oye, Mario, te soy sincero, yo pensé que ya no existían videos. Uh-huh. Hasta hace unos 3-4 meses.
No eres el único, men, hay muchos, ¿eh?
Hace unos 3-4 meses, mi esposa y yo platicábamos con un cuñado mío. Uh-huh. Nosotros disfrutábamos mucho cuando éramos novios y uh-huh. luego posteriormente pues todavía ir a Blockbuster a rentar películas. Uh-huh. Pues nos encantaba mucho, hacíamos cinito, comprábamos palomitas, mis niños estaban chiquitos y nos disfrutamos mucho. Era algo que nos gustaba hacer los viernes por la tarde, noche, o el sábado por la tarde. Era un tema que disfrutábamos muchísimo. De repente cierra Blockbuster, cierra pues Macro Video Centro, pues cerró primero, y Video del Parque también cierra. Y pues nos quedamos con esa idea de que ya no había... El último videoparque, me acuerdo que estaba...
En el Botánico,
sí, en la universidad. Íbamos algunas veces por ahí, pero pues ya no era tanto lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, un día mi cuñado me dice, oye, sí, queda un video, me dice, es Videópolis, mira, chécate la página de Facebook, nos metimos, vinimos inmediatamente, ¿no? El otro día estábamos aquí, uh-huh. Pues me sorprendió el trato que nos diste, la amabilidad, pero sí me quedé con esa idea, ¿cómo es posible que existiendo Netflix, existiendo piratería, te soy sincero, a mí la piratería no me gusta porque luego tiene un sonido muy malo, no, es, no está sincronizada la voz con el audio.
Y luego el chavo de frente que se para y que se tapa la pantalla.
Exacto, sí, la verdad, te soy sincero, a mí eso no me gusta, pero Netflix pues está bien, pero luego no tiene los estrenos, ¿no? Pero de todos modos, ¿no? Tiene muchas series, pues está Amazon, está YouTube. A mí sí me gustaría que me respondieras esta pregunta, que yo me quedé intrigado desde aquel día y no te la había hecho, pero te la hago hoy. ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo sigues vivo aquí? Okay. Y pues si nos pudieras decir, ¿cuál es tu secreto, no? Para este tema.
Ya no puedo decir nada, no es lo secreto, nada. No, fíjate que es una pregunta muy común, muy, es más común de lo que parece, a la fecha. Blockbuster cerró hace ya 4 años, va para los 5 años, creo que en marzo... en mayo me parece que cumple los 5 años, este mayo, del 2019. Video del Parque va a cumplir 2 años, creo que es en octubre y todo. Y bueno, nosotros ya tenemos 16 años. ¿Cómo es que seguimos? Yo creo que principalmente, en su momento cuando había otros videoclubs, que había competencia, yo siempre he sido muy de estudiar la competencia. Bueno, ¿qué no tienen ellos que yo pueda ofrecer? Okay. Un grave problema que tenía en su momento Blockbuster es que el cliente era un número más. O sea, el cliente era una persona más. Hola, buenas tardes. Y si bien te iba, a veces te contestaban, a veces no. No digo que era todo el tiempo así. Hubo una etapa en la que sí pasamos por una crisis muy pesada. Se notaba que no había una mano dura que los guiara y todo. Entonces, ahí me toca conocer esa etapa y ahí es cuando empiezo a explotar. Que digo, ¿sabes qué? Le voy a echar los kilos, le voy a echar las ganas, vamos a ofrecer un mejor trato, vamos a... Claro. Y si no la tenemos, porque al final de cuentas nosotros lo que queremos es atraer a la gente. Entonces, si te trato mal, tenemos un comentario que hacemos mi esposa y yo siempre, que si llegamos a un restaurante, en este caso voy a poner un ejemplo, un sushi. Imagínate que llegues a un sushi y que, ah, hola, buenas tardes. Y llega con la... ¿Qué van a querer? O sea, como si fuera claro. Producto de gallina la cosa. No, pues tal, te pedimos, se va, regresa y te avienta los platos. Pues el trato, la verdad, ya no vas a volver, pues exactamente. Bueno, entonces, claro. Algo que optamos por hacer nosotros aquí en el video es dar un buen servicio. O sea, tratar, al final de cuenta, no me gusta emplear tanto la palabra cliente, sino más bien me gusta mucho manejar la palabra amigo con la gente aquí. Te tratamos de que tú llegues y tratarte como amigo. Digo, la verdad, hay casos de clientes en ocasiones que pues, no les gusta que ni siquiera les hables, pues. O sea, que entran y, ah, hola, buenas tardes. Aquí tenemos prohibido no saludar. O sea, no dar las buenas tardes, buenos días, buenas noches. Incluso cuando se van, que les vaya muy bien. O sea, aquí tenemos que hacerlo a fuercitas. Y hay gente que ni siquiera nos ha contestado.
Entonces, hay clientes que quieren llegar y no me hables.
No me hables, la película, yo no quiero saber nada. Sí, claro. O sea, pasa muchísimo eso. Y es muy respetable. O sea, es, final de cuentas, la gente a veces trae problemas y todo. Y nosotros somos un desahogo. Que la gente quiere olvidarse de la novela que está en la tele, del partido de fútbol de México que fue eliminado, que los Tomateros no fueron campeones, que los Dorados se habla más de Maradona y su borrachera que de bla, bla, bla. O sea, hay muchísimas cosas, problemas en el mundo, problemas aquí, la delincuencia, bla, bla, que la gente viene y lo que quiere es olvidarse de todo, pues. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros, bueno, es hacer un ambiente más cordial y, bueno, atraer a la gente. Hay muchas cosas por las cuales hemos pasado para lograr el seguir vivos. Voy a dar, este es un pequeño secreto si quieres abrir un videoclub. Ahorita, debido a que muchas películas ya no se hacen aquí en México, nosotros qué hicimos, ¿sabes qué? Necesitamos surtirnos de películas, necesitamos esa película, tenemos que tener. Bueno, ¿qué le hacemos? ¿Sabes qué? En México, con nuestro proveedor, ¡pum! No salió. Pues, ¿qué vamos a hacer? Ya no me voy a quedar con los brazos cruzados. como otros lugares que eso sí lo empezaron a hacer. O sea, esos otros lugares se empezaron a quedar con los brazos cruzados.
Bueno, no salió,
la película no salió y pues bueno, sorry. Entonces lo que yo hacía es de que, ¿sabes qué? Voy a buscar por medio de otro proveedor, que ahí que es de más bajo nivel, pero bueno, con él he encontrado dos, tres películas. Y en el peor de los casos, busco películas de Estados Unidos. Me traigo la película de Estados Unidos, tenerla, y que al final de cuentas el cliente no se vaya sin el, uy, ahí no la tienen, uy, pues no, pues la voy a ir a buscar al Netflix, a Hulu, al Amazon, al HBO Go, a Pirata, al final de cuentas.
Porque quiero hacer la aclaración a los que nos estén viendo. Estamos en un video, pero no pienses que aquí están las películas solamente del 2015 para atrás cuando se acabaron los videos. No. Aquí está, por ejemplo, Bohemian Rhapsody, que es un estreno. Y hay películas que aún no se han estrenado aquí en México que ya las tiene porque las conseguiste. Fuiste a conseguir, no te quedaste, como dices, como todos esos negocios que se asfixiaron porque dijeron, bueno, ya no están los medios. Tú dijiste, voy a buscar la solución al problema de mi falta de recursos, que ya no me van a llegar las películas. Y fuiste y encontraste cómo surtirte y cómo hacer que el cliente tuviera todavía el producto que necesitaba para que esto subiera. Si ustedes vienen aquí, van a encontrar todos los títulos, tanto viejos como nuevos. Y eso es algo que yo creo que ni siquiera una Blockbuster ahorita te lo podría ofrecer.
Sí,
si siguiera existiendo.
De hecho, lo que el plan que tenemos ahorita es de que, o más bien la meta a llegar es... Como ya en el videoclub, nos queremos convertir en una filmoteca para ustedes. Porque necesitas una película, ven y búscala. Obvio, hay trillones, billones de películas y es imposible que las podamos tener todas. Pero tenemos la opción de tratar de conseguir esa película. Si alguien viene y que anda buscando Fulana Movie, no la tenemos, investigo, la tiene mi proveedor, pum, la mando a pedir y se la solicitamos. Entonces yo ya le ofrezco el servicio al cliente. Sabes que no la tengo ahorita, pero... te la puedo conseguir, me va a llegar en 3 días, nosotros te hablamos, porque incluso te podemos hablar por teléfono y te avisamos de la movies. Claro. Yo lo que quiero es, lo que queremos aquí en el video, perdón, es no te vayas con un sabor malo, un sabor amargo. Lo que queremos es poderte brindar toda la ayuda posible para que tú te vayas contento y te vayas con esa película que tenías ganas de ver. Obvio, hay casos de movies que la verdad son muy difíciles de conseguir. Y pues bueno, para eso está Estados Unidos y podemos traernos películas de por allá y bueno, tratar de tenerlas y convertirnos, como lo vuelvo a repetir, en una filmoteca pues para todas las personas.
Por supuesto.
Mario, desde una pregunta, ¿qué le pudieras decir tú a nuestros jóvenes estudiantes, sobre todo universitarios que ya van a salir de la carrera, en el tema este? Yo tengo una idea, ¿no? Yo creo que las universidades y la escuela debe educar para no solamente ser empleado, sino también que tú puedas crear tus propias oportunidades, que tú puedas crear tus propios negocios, que puedas emprender. Lo que nosotros hacemos en ICI es estar emprendiendo un poco, estar innovando en este tema educativo de alguna manera. ¿Qué recomendaciones les podrías hacer tú a los jóvenes estudiantes en el tema del emprendimiento? Sabemos que es difícil, sabemos que es duro,
claro.
Pero, y que no es nada fácil, pero ¿tú crees que es importante hacerlo? Y además, si crees que es importante, ¿qué recomendaciones les darías?
Yo creo que viene a ser como la experiencia que todos en la vida tienen que vivir solos alguna vez en su vida, pues. O sea, es algo padrísimo el salirte de casa de compadre, vete a vivir solo y vas a agarrar el colmillo así, y la madurez increíble. Yo creo que pasa lo mismo en la cuestión de negocio. Un consejo que yo puedo dar, y es el primero que se me viene a la mente ahorita en el listado, ahorita que estamos platicando en el detrás de cámaras, behind the scenes, que ahorita se tocó el tema, yo creo que el punto principal es que trabajes en lo que te guste. Honestamente, yo, ahorita si llegara alguien conmigo y me dice, Mario, tengo 5,000 ataúdes ahí, te los vendo en 2 pesos cada uno, ¿qué onda? Ábrete un negocio de una funeraria. Honestamente, yo creo que sería de las últimas cosas que habría en mi vida. Digo, respeto los gustos de cada quien.
Aunque
fuese un negocio bueno, o vamos a suponer, los sushis. Cuando andaban todo el mundo poniendo sushis, yo soy pésimo cocinero. Entonces, bueno, mi esposa es chef, por ejemplo. Entonces, bueno, puedo agarrarnos. Pero si es algo que no me gusta a mí, no me apasiona, no me mueve, no me voy a desgastar estar en eso. Pues voy a tratar de estar en algo que a mí me gusta. Yo sé que es muy difícil. Si a alguna persona le gusta ser astronauta, bueno, no, tampoco me puedo agarrar y... Pero bueno, es cuestión de prepararse. Yo creo que esa palabra, la de prepararse para lograr ese trabajo que quieres, es muy factible. Y es... Aquí en el video nosotros lo seguimos haciendo todavía. No crean que es porque ya tenemos el videoclub, ya somos el único de la ciudad. Ah, ya. ¿Qué onda, plebes? ¿Qué show? No. O sea, al contrario. Nos estamos preparando, estamos echándole más ganas, estamos... invirtiendo mucho más. Curiosamente uno pudiera decir, bueno, pues ya no hay videoclub, no hay problema si yo no tengo la de Bohemian Rhapsody, porque pues o la rentan aquí o no la rentan. No, 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 al contrario, o sea, queremos seguir con ese, con ese, esa cuestión de calidad hacia el cliente. Entonces, nos seguimos preparando, leemos notas acerca de películas, vemos trailers, vamos mucho al cine, nos preguntan mucho de que, ay, ustedes tienen películas gratis aquí, ¿para qué van al cine? Las tenemos que ver antes para saber qué tal. Yo, sí, ya, vale, yo ya conozco, exactamente, yo ya conozco los gustos, mucho de los gustos del nicho público aquí, ya, del negocio. Entonces, vamos al cine yo y mi esposa, y de volada, una de las primeras cosas que decimos cuando es una película muy bizarra, muy extraña, salimos del cine y antes de empezar a platicar de ella es: ¿crees que se vaya a mover en el video? Esa es una frase de nosotros. ¿Crees que se vaya a mover en el video? No, pues la neta no, pues no. Sabes que yo compraría nomás un DVD y un Blu-ray. O de esta yo compraría 6 Blu-rays y 6 DVDs. Por el caso, entonces, exactamente. Entonces, está muy padre eso. Volviendo a la pregunta de que si es recomendable, es muy recomendable, es un riesgo. O sea, la verdad, que no exista la más bien que no que no exista la pregunta, o más bien que sí exista la pregunta de qué hubiera pasado sin. Ajá. Hágansela, o sea, en lugar de hacérsela, pongan el negocio. Digo, yo sé que es muy difícil, se necesita, claro, una inversión, claro, y no puedes abrir un negocio y de repente hacer un sushi fábrica, para no es meter gol, un sushi factory, que va a ser un monstruo gigantesco. Empieza desde cero. Nosotros comenzamos así. Nosotros teníamos un video muy chico, sí, 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 y poco a poco fue funcionando, fuimos ampliándonos. Existe todo. O sea, eso no quiere decir que ya estamos en el video y que ya no vamos a hacer nada, ¿no? Al contrario, tenemos muchísimos planes también a futuro que queremos hacer evolucionar y para seguir atrayendo a más gente. Entonces, para ponerle ya los signos de exclamación a esto, es muy padre. Es muy padre ser tu propio jefe. También conlleva, pues, muchas responsabilidades. O sea, pago de servicios, pago de empleados, pago de cosas útiles, utilería que necesitas, pues, para poder ofrecer. Ajá, exactamente. Todos los bienes, los insumos. Pero es muy padre. Ser tu propio jefe está chilo. Puede sonar un poquito medio locochón, pero a estresarme por algo que me pide mi jefe y que no me late y que lo tengo que hacer a fuerzas o algo así, a estresarme por algo que a mí me gusta hacer, que porque me va a llegar 1000 películas y que tengo que ir a comprarlas ahorita y todo eso, y ando estresado porque tengo que ir por ellas y cada vez que, a estresarme por algo que no me gusta, a estresarme por algo que sí me gusta, pues creo que me quedo más con esta, exacto, opción, ¿verdad? Entonces,
excelente. Hay algunas personas en el ramo, sobre todo de la consultoría para empresas, ¿no? No sé si tú hayas tenido alguna experiencia previa que haya llegado aquí un consultor que te haya dicho, pero yo estoy un poco peleado dentro de mi formación como psicólogo, tanto educativo como organizador, como de organizaciones. En la actualidad existe esta moda del coacheo. No sé si lo has visto.
Sí, sí,
entonces,
sí,
hay muchos coachings, sin decir nombre, que te dicen literalmente que si no logras un rendimiento de no sé cuántos miles de pesos y que, uh-huh, o sea, que si no superas cada mes tu ingreso un 250%, uh-huh, que estás perdiendo el tiempo y que estás haciendo un negocio que no sirve, por no decirlo, uh-huh, como ellos lo dicen,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Esas palabras a veces, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, mi pregunta es, y sobre todo lo pienso cuando los escucho a estas personas que salvajemente promueven el que a fuerzas tengas que hacer de un negocio una mina de oro. Uh-huh. Tú ahorita, si alguien llegara y te comprara el video, no digamos por nada, es una exagerada, uh-huh, ¿tú venderías tu negocio?
Está curioso. ¿Cuánto me ofreces?
¡Ah! Vamos, queremos empezar eso. Oye, vamos a tu concepto, te lo compro, pero yo no quiero que tú estés aquí, voy a meter a alguien más y se va a hacer como yo sé hacer las cosas. O sea, rompería tu esquema de negocio. O sea, te dejaría a ti sin tu negocio que has formado tú 16 años a cambio a lo mejor de una cuestión financiera.
Sí, sí, sí. Fíjate que hace 4 años, nosotros dos veces estuvimos a punto de cerrar el video. Dos veces. Así. Yo y mi esposa eso lo puse a ella. Tenemos hasta este verano. Si para el verano no levanta, cerramos el video. Ya, tan tan. Gracias a Dios, ese verano subió las ventas. De repente vuelve a bajar. Entonces le vuelvo a decir a mi esposa, si para este diciembre no suben las ventas, porque diciembre y verano son las fechas fuertes aquí de los videoclubs, del videoclub, si para diciembre no sube, cierro el video. Un año después, vuelvo a poner esa meta. Si para verano, y pasa exactamente lo mismo. Gracias a Dios, ahorita el video está muy bien, viene muchísima gente y todo. Y yo le he dicho mucho a mi esposa, yo lo único, a mí nada me amarra aquí en la ciudad. Si en algún momento me llegaran a ofrecer un trabajo fuera de la ciudad, algo que me convence y no sé, que me hablen de los estudios universales de Estados Unidos y que vean, forma parte de las relaciones públicas, me voy de volada. Amo lo que hago, pero yo no me siento amarrado ya ahorita. Yo ya logré mis metas, yo ya cumplí mi sueño. O sea, yo cumplí mi sueño de tener un videoclub. O sea, uno de mis sueños es estar con mi esposa, estar sentados en el cuarto, estar en el estudio, tener mi videoteca, mi mueble acá gigante con todas las películas que amo. Y si en algún momento quiero ver una película, la voy a poner. Amo lo que hago. O sea, me encanta esto del video. Pero si honestamente ahorita llegara alguien, tendría que ver las cosas, de que si esa persona me ofrece el dinero y yo me encargo del video y todo, pero yo me voy a quedar aquí y no tengo un trabajo seguro, no tengo esto, no sé qué, muy probablemente no lo haría, pues. Pero si me llegara la oportunidad de poderme, de ya tener algo seguro a futuro, o sea, un trabajo, aunque no todo es seguro, pero bueno, tener algo ya visto a futuro y que me pudiera salir, probablemente sí, pero como lo que dicen las cosas, tienes que poner las cosas en la balanza y todo. Yo creo que tendría que estar la balanza así, cosas a favor y cosas en contra, para poder yo dejar el video. Porque sí me he puesto a pensar, bueno, ¿qué va a pasar? Porque yo estoy consciente que en algún momento esto pues va a acabar, pues. Entonces, espero que no y que tarde añales. Pero ¿qué va a suceder el momento después de, pues, después de que cierre el video? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me he puesto a pensarlo, pero luego como que cambio de switch ahorita. Me mantengo con lo que tengo, me concentro con lo que tengo y voy a hacer todo lo posible para alargar el tiempo de vida de este negocio. Entonces, yo creo que estaría un poquito difícil ahorita, si alguien llegara y me ofrece una cantidad y que te ofrezco tanta lana y cierro te compro el video y todo. No, porque sí me dolería que de repente
de hecho, Mario, el negocio pues está acabado a nivel mundial, ¿no? O sea, sí. lo impresionante de ti es que este negocio lo sigas alargando y lo hagas tan bien como lo haces, ¿no?
Y te soy sincero, disculpa que te interrumpa, te soy sincero, sí es negocio esto. O sea, sí hay mucha gente, ahorita está muy de moda, está muy in todo el rollo de la nostalgia, el rollo de el rollo de lo vintage. Hay muchísima gente, ahorita a mí me encanta ver mucho a los papás, cómo vienen con sus hijos a rentarles películas. Entonces el papá de mi edad, de 35 años, 38 años, 30 y menos años, traen a sus hijos y, mira hijo, yo así rentaba. De repente, nosotros en alguna ocasión teníamos un mostrador tapizado con puros VHS enfrente. Entonces el niño llegaba y que, papá, ¿qué es eso? Entonces ya el papá, eso hijo, eran las películas como yo las rentaba antes.
Ah, papá, ¿y cómo le hacías para meterlo en la plaquetita del CD?
Entonces está muy padre porque los papás de ahora están pasando esa tradición a sus hijos. Entonces, de repente están llegando niños de 8 años, 10 años, 12 años, 15 años, jóvenes y todo, que rentan películas de ellos y vienen emocionados por rentar las películas. Es muy diferente a estar tú en la pantalla viendo como el clic, 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 la pura imagen, a venir aquí, en el que te podemos platicar, te puedo contar, porque algo que nosotros tenemos, ese es otro de los puntos por lo cual también siento que nos mantenemos. Aquí te hablamos de netas, aquí te hablamos de la verdad. Y en Gus se rompe géneros, esa es una frase que manejo mucho. En Gus se rompen los géneros. Si a mí no me gustó, yo te voy a decir. Entonces, si tú ya conoces mis gustos, yo te digo, ¿sabes qué? A mí no me gustó. Bueno, Mario, es que Mario es muy especial. Mario le gusta mucho la fotografía. El Mario no le gusta el cine mexicano de comedia. Entonces, yo creo que a mí sí me gusta porque a mí sí me gusta. Entonces, se la lleva. Entonces, aquí tratamos de decir las verdades. Y los muchachos que trabajamos aquí en el negocio, todo el mundo tenemos nuestros gustos. Pues, exactamente. Entonces, exactamente, está muy padre esa dinámica, pues, porque pues en gusto rompen géneros. Y pues vaya, el hecho de que sigan viniendo ahora las familias ya con sus hijos y todo, la verdad a mí me llena mucho la alegría y me daría mucha tristeza que pues
se acabara
todo el esfuerzo de 16 años, 17 años. Y
a mí me parece clave esa parte que tú mencionaste y coincide un poco con la entrevista pasada, para los que no la han visto, ¿no?
tocaste el tema de que es algo que amas, es algo en lo que realmente te apasionaste, con lo que realmente tú sentiste una afinidad, y por eso es que funciona la cosa, porque tú realmente estás dedicado a algo que sí quieres hacer. Entonces, yo siento que esa es una de las claves precisamente para todos los que nos vayan a ver, todos los que digan, bueno, me latiría hacer este negocio, pero no, porque ya no existe, porque ya las tecnologías de ahora ya no dan para eso, o está muy loca mi idea, o ¿sabes qué? Y es que esto yo sé que no me va a dar con qué vivir, pero es lo que me apasiona. Tal vez esas son las dudas que tienen muchos jóvenes que ahorita están por terminar carrera, o muchos emprendedores que se están dedicando a cosas que realmente no les gustan y que necesitan a lo mejor el animarse y ver esta pasión que tú tienes por un negocio que ya no debería de existir y sin embargo lo tienes a flote y lo tienes a un nivel excelente de rendimiento en cuanto a lo que haces. Así es. Y que muchos deberían de perder el miedo, ¿no? El perder el miedo a hacer las cosas, a ir, a poner, a levantar el negocio, o al hacer las propuestas, o al hacer lo que realmente les gusta y les apasiona.
Es muy común el miedo a.
Sí, claro.
Y eso es muy normal. Para todo aquel emprendedor, es muy normal el miedo a, porque no sé si te va a pegar, si sí o si no. Claro. Igual puedes abrir un negocio, compras toda la isla Musala y abres todo un negocio ahí, ultra mega gigantesco acá. Pero no sé si te va a pegar, pues. Entonces, ¿cuántos negocios, desgraciadamente, que están súper amplios y todo, y que es súper bonito, lleno de 3 millones de televisiones, y no pegan, pues? Claro. Entonces, te tiene que apasionar, te tiene que gustar esto que haces. Yo venir a trabajar aquí al video 12 horas al día, no me da agüite. O sea, no me canso, obvio, porque pues el cansancio físico pues está cañón. Sí. Pero a mí me amo esto, o sea, me encanta hacer eso. Entonces yo creo que te tiene que gustar, volviendo a la pregunta que se hizo en un principio de que, bueno, ¿cómo la haces? Tienes que amar las cosas para hacer un buen trabajo, para que pueda sostenerse. Porque la verdad, estar trabajando en un lugar yo en el que yo vendo ataúdes, o sea, honestamente, para mí es muy difícil llevarme con la tristeza. O la persona que había comprado un ataúd es porque acaba de fallecer una persona querida. Entonces, yo no pudiera.
¿No te gusta?
Exactamente. Entonces, aparte de ver ataúd, me da miedo que vaya a salir alguien de ahí. No sé, o sea.
claro.
Sí, o sea, y. Para mí, el mundo de las películas es. Vaya, es algo que me apasiona, es algo que amo y pues me sigo preparando, sigo estudiándolo. No soy el mejor, no, tal vez no soy el peor, pero pues bueno, le echamos las ganas y pues seguimos. El chiste es seguir aquí y pues tienes que amar lo que haces para que pueda sobrevivir tu negocio.
Mario, comentabas que a los muchachos no les dé miedo. Yo creo que no les debe dar miedo. ¿Por qué? Porque puedes poner tu negocio y a lo mejor fracasas en el primer negocio, en el segundo, en el tercero, pero esas son experiencias que los muchachos deben de ir teniendo para después poner su propio negocio exitoso. Yo creo que tú tuviste algunos fracasos también, sí. Me imagino, ¿no? Y quienes tienen un negocio exitoso, a mí también me ha pasado, ¿no? Que tuve varios fracasos. Y me gusta mucho la frase que utilizan las personas de Silicon Valley, esos que ayudan a los muchachos con sus startups, que dicen que el éxito es el último eslabón de una larga cadena de fracasos. ¿Qué piensas tú de eso, Mario?
De los errores aprende uno. O sea, yo sí estoy muy de acuerdo de que es muy difícil que una persona desde el principio que ponga su negocio ya se convierta en el éxito mundial y todo. Claro. Está muy, muy, muy cañón. Yo creo que para que un negocio tenga éxito, te agarras de todas esas cosas, errores, problemas, fracasos que tuviste previamente, aprendes de ello y evitas que vuelva a suceder. Claro. Si sabes que acá, caminando por ese camino, te ibas a caer, pues vas a evitar a cuando tengas un negocio, pues vas a pasar por ese camino, pues, o sea, vas a sacar la vuelta o vas a agarrar otro camino. Entonces, esa frase de que de los errores aprende uno, creo que es algo muy puntual, ¿no? Muy cierto, y pues te va a ayudar eso, pues, para evitar, porque van a ser, bueno, que saco la vuelta a la piedra, pero te vas a poder encontrar otras piedras, pero con la experiencia pasada pues te va a ayudar para evitar que pues se empeore ese problema, pues.
Alguna vez me tocó escuchar la experiencia de un empresario holandés local, que tenía este problema de que muchas veces le ha ido mal. Él estaba intentando meter una marca de cerveza donde ya es algo como que muy, muy parte de la cultura, ¿no? En el norte de Europa. Y él no había logrado establecer el negocio como él lo quería, pues. Pero es algo que yo siento que cambia dependiendo de dónde estás, porque él decía que cuando fracasaba siempre tenía a alguien, un amigo, un familiar o alguien que lo animaba a continuar con el sueño y a seguir luchando y a lograrlo hasta cierto punto, ¿no? Y yo me vengo a México y yo escucho tantos casos de fracasos y es de que alguien fracasa y queda estigmatizado. No, no hagas negocios con esa persona porque no sabe, le truena el negocio, no sabe cómo cuidarlo, lo que sea. Aquí alguien, por ejemplo, que dice, no, es que le fue mal, ya mejor se mete a trabajar, a ser un empleado de nuevo, uh-huh. y huye de la parte del emprendedor. O sea, deja, esta, deja tirada a lo mejor esa proyección que tenía futuro. Y yo siento que es algo que tenemos que cambiar como cultura, en el miedo a fracasar. Porque el miedo a fracasar va a ser, lo tenemos que ver como parte de un proceso de aprendizaje que va a llevar a una persona hasta una potencialidad muchísimo más grande. Yo creo que esto te lo puede comentar cualquier empresario exitoso en la actualidad. Sí. ¿Cuántas cosas no le salieron mal antes de poder lograr establecer ese negocio que le quedó bien, donde por fin pudo él lanzar una marca?
Hubo, ahorita que comentas eso, men, hubo, ahorita estamos platicando detrás de cámaras que hubo, hay unos eventos que se hacen aquí en los cuales van personas y hablan de sus fracasos pasados. En alguna ocasión yo escuché, no fui a este evento, pero escuché que, no recuerdo si fue de ahí o fue de otro lado, de una persona que ahorita está al frente de una de los restaurantes de sushi más famosos aquí de Culiacán. Previamente tenía, era otro nombre, era otra locación y todo, y se quemaron porque hubo algo, una plaga muy gacha en la cocina. Entonces, pues de volada eso se quema y se cae y se quiebra, y quiebra el negocio. ¿Qué hizo esta persona? Se salió de ahí, abre de nuevo, cambia de nombre, aprende de los errores pasados.
Exacto.
Y evita, porque esa es la palabra, o sea, evita, va a evitar, tratar de evitar que eso vuelva a suceder.
Claro.
Y sacarlo adelante. Y ahorita es una de las cadenas de sushi más famosas, no nomás aquí en Culiacán, sino fuera de aquí también, en otros estados.
Se aprendió
también
de un error y
exactamente,
se salió adelante y se le perdió el miedo a lo que...
No, y por ejemplo, yo tengo el negocio ahorita, ya tengo 16 años, sí, ya estoy consolidado, ya somos videos, somos el único de la ciudad, la. No es cierto eso, o sea, hay muchas cosas todavía más por hacer, hay muchas cosas que aprender, correcto. Hay muchos errores que actualmente estamos cometiendo. O sea, uno puede decir, ay, como sea el único video, ya todo el mundo va a venir conmigo. No es cierto, o sea, estoy seguro que menos del más, el 5% de la ciudad tal vez nos conoce, y ojalá. Yo sé que muchísima gente más no nos conoce. Entonces aquí es donde tenemos que, bueno, ¿qué errores he hecho anteriormente? Que si antes a mí yo invertía mucha lana en volantes, me agarraba a volantear todo eso, pero yo me di cuenta que no me sirvió. Voy a aprender de ese error, ya no voy a cometer ese error. Para mí también no me funciona lo de los volantes, entonces voy a hacer otra cosa. Vamos a hacer, este es otro detalle. Entonces siempre es, para que un negocio se sostenga, hay que estar evolucionando, hay que estar moviendo. A mí me lo han dicho, bueno, ¿por qué tú no has evolucionado de meter streaming? Es muchísimo dinero meter, tener una plataforma de streaming. Es muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, bueno, yo no puedo ofrecer eso, pero te puedo ofrecer esto otro, te puedo ofrecer la calidad, la nostalgia, la experiencia de que tú vengas y que las películas las veas aquí. Yo contarte de qué trata esta película, de qué esto, qué sale, etcétera. Pues no te puedo vender esto, pero sí te puedo vender esto otro. Entonces, ahí eso es lo que tengo que explotar.
Mario, para completar. Yo lo que veo aquí es que lo que vendes es una experiencia, ¿eh? Uh-huh. Una experiencia nostálgica, una experiencia muy agradable, muy bonita. ¿Qué otras cosas, además de las películas, tú le añades a esa experiencia para que la gente salga de aquí muy satisfecha?
Actualmente empezamos a manejar juguetes. Hay mucha gente que, los que vienen a arrendar películas, pues también son coleccionistas, entonces le gusta coleccionar cosas de películas. Yo lo soy, por ejemplo. Claro. Entonces, por ejemplo, manejamos unos monitos que se llaman Funko Pop, que son, vaya, de películas.
Sí, sí.
Somos muy, no celosos, pero sí muy. Soy muy de apoyar al empresario local. Me gusta mucho. Yo me entero que alguien tiene un negocio. Men, tráeme volantes, tráeme póster, tráeme algo y yo te voy a ayudar aquí. Este póster, por ejemplo, atrás es de un amigo que es un empresario local que vende tepache. Entonces, por ejemplo, en bebidas yo tengo mi refri y no te voy a vender nomás las típicas marcas que todo el mundo conoce. Te trato de vender otras cosas. Vendo un té. En lugar de meter el té que todo el mundo conoce, Busqué uno que tuviera un sabor muy rico, que fuera a gustar, que es una empresa local, se llama Té Verdi, estos amigos, y los pusimos para darle también oportunidad a ellos, que tal vez no están con algo de diferencia con el otro té, pero bueno, vamos a apoyarlos a ellos porque son, así como yo, fuimos empresarios chicos y que queremos seguir adelante. El Tepacha este es una empresa local también, de hecho ya se están expandiendo, entonces apoyamos mucho eso, pues, y el ofrecer cosas diferentes también, como que para que no sea lo repetitivo, más de lo mismo, de que, ay, nomás tiene Coca, Fanta, Sprite. Y no, tratamos de ofrecer alguna otra bebida. Tenemos Tonicol, que también es aquí del estado. Tenemos de este Dr. Pepper. Entonces sí, ofrecer algo diferente, una experiencia, agregar algo más a esa experiencia que estaba haciendo de venir a rentar una película.
Excelente. Me gustaría a lo mejor cerrar con esto. Si un día vienes a Videópolis, quien sea, los invitamos, realmente es una experiencia única. Vas a comprar, yo creo que 10% de película, 90% la atención del servicio al cliente que te va a dar este canijo. Porque la verdad es increíble lo que hace, la manera en la cual te arropa, que te presenta una película, que te recomienda qué es lo que quieres. Exacto. Entonces, es un valor agregado que tú le pones a tu negocio, más aparte de todas las cosas que tú englobas y con lo que le das una peculiaridad. Y lo escuchaba no hace mucho en una persona que se dedica justamente a promover estas ideas de negocios, ¿no? Hay que especializarnos y tú estás bien especializado en tu rama. Claro. Quien venga aquí va a obtener un servicio, una calidad de servicio que no va a encontrar, yo creo, no sé si en todos, en el noroeste de México, porque tienes la capacidad de darle una experiencia a las personas, y eso es algo que actualmente yo siento que es algo que tenemos que animarnos a vender. Sí, todos los que quieran poner una empresa propia, digan, ¿qué puedo yo ofrecer a las personas? Ya luego le daré un valor, pero que sea algo que a mí me guste hacer y que a las demás personas queden satisfechos.
Por ejemplo, yo soy profesor de historia y la historia es una materia muy visual. Es una materia muy visual. ¿Tú te acuerdas de la historia? ¿De qué te acuerdas? Si te acuerdas de Benito Juárez, ¿te acuerdas que en el libro había una imagen ahí que Benito Juárez andaba pastoreando unas ovejas? ¿O te acuerdas, no sé, que los aztecas...
O la estatua que estaba allá...
Exacto. La historia es muy visual. Y yo creo que un recurso muy importante para los profesores, digo, yo creo que en todas las materias, pero como yo doy historia, yo, por ejemplo, estoy viendo el tema de la Guerra Reforma, Y vemos la batalla del 5 de mayo con el general Zaragoza derrotando a los franceses y todo esto. Vemos la independencia de México, vemos la película de Hidalgo. Entonces, ¿cuál crees tú que le ayuda al cine, desde tu experiencia, desde tu punto de vista, le ayuda a lo académico, a los profesores? ¿Cómo les puede ayudar? ¿Qué nos puedes comentar en ese
sentido? Les puede ayudar mucho, sobre todo por lo que comentas, el punto visual, es más atractivo el estar viendo alguna imagen. O sea, que yo amo la fotografía en las películas, yo creo que es más atractivo el estar viendo una película que te hace lo más entretenido, te lo pone más dinámico, más acción, pum, pum, pas, 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 te lo hace más dinámico así, a tal vez una lectura, que también eso puede ser atractivo porque tú te haces tu propia película en la mente, pues, en el cerebro. Entonces, un punto a favor que tiene muchas de las películas es eso, vaya, que te da una experiencia de poder visualizar lo que tú estás leyendo o estás imaginando, lo estás viendo plasmado en una pantalla. Actualmente muchas escuelas mandan a sus maestros a rentar películas para tratar temas, pues, y no nomás temas de historia, tema de repente de la evolución, tema de los sueños, tema del alcoholismo. O sea, hace poco nos sucedió que vino una maestra que está llevando una materia de alcoholismo y vino y rentó la de 28 días con Sandra Bullock, y vino y rentó la de Cuando un hombre ama a una mujer, también que se toca el tema del alcoholismo. Entonces, eso me hace bien padre porque les están poniendo por medio de una película, para tal vez que esa persona no tiene la facilidad para poder hablar frente a sus alumnos, bueno, te pongo la película y entiende lo que se está tratando de decir, y la verdad uno aprende muchísimo. O sea, yo sé quién es Oscar Schindler gracias a la película La Lista de Schindler, que es una de las películas que más amo. Gracias a haber visto esa película, yo supe quién fue Oscar Schindler. Entonces, aparte del entretenimiento que conlleva el ver una película, vaya, siempre te queda una experiencia, te va a quedar un conocimiento de eso. Y a mí se me hace algo muy factible, algo muy padre. Muchos chavos en ocasiones vienen de que ah, es que me dejaron leer un libro. Y la verdad me aflojera leer libro. Entonces, y no digo que esté mal, al contrario, es excelente leer un libro. Claro. Pero pues, no todo el mundo le gusta. Entonces viene el chavo y dice, ah, es que sabes que me da mucha aflojera leer un libro. Y me dejaron el libro de El Conde Montecristo. No la quiero leer. ¿Tienen la película? No, pues que sí la tenemos. Ah, bueno, la voy a rentar para verla. Claro. Entonces, que no se puede comparar una película a lo que te va a plasmar el libro. Pero bueno, por lo menos voy a tener una idea. Entonces, sí es muy usado las películas para poder exhibir temas. Y es una herramienta muy eficaz para todo tipo, para un expositor, para un maestro, claro, para un alumno que quiere ver, para una persona que simplemente quiere saber, bueno, ¿qué pasó con el ataque a las Torres Gemelas? No sé, vamos a ver esa película. Que desgraciadamente también hay películas que en ocasiones pues exageran, le ponen de más, te echan mentiras por hacerte lo más fantasioso. Claro. Pasa mucho ahorita con el rollo de las biografías. Yo no supe quién fue J. Edgar, no supe quién fue Churchill. Hace poco vimos en el cine la película de Vice, la de vicepresidente. Entonces, yo no sabía.
Es Churchill, ¿no?
Ajá, es Churchill, por aquí la tenemos. Entonces, sí, mucha gente que no tiene ni idea de esas personas. Y bueno, ver las películas, bueno, tienes un poquito más de conocimiento. Tan sencillo como. Bueno, el Queen, o sea, el Freddie Mercury. ¿Quién es Freddie Mercury? Ahí nomás escuché la canción We Are Champions y tan, pues, o Bohemian Rhapsody, escucho la canción, pues nunca supe quién es él. Y de repente ven la película y aunque está muy por encimita esta peli, pero está excelente. Pero bueno, tienes ya un conocimiento extra y sabes quién es esta persona, pues.
Lo que hacen muchas veces otros maestros es evitar a lo mejor meter en un contenido pues esto que es una película, ¿no? Dicen, ¿cómo voy a dejar de dar clases con una película? Y es algo para mí muy erróneo. Yo tuve la experiencia de estar en Estados Unidos, pasar un año ya en high school, y un maestro que nos estaba dando la última materia de lenguas, nos estaba dando Shakespeare, nos hizo ver como 12 o 15 veces la película de Shakespeare. Uh-huh. No leímos nunca el libro, estábamos viendo una película que él dijo, con esta película ustedes van a entender la historia de Shakespeare. Yo prefiero que entiendan el concepto filosófico, antropológico que tiene esta película, que simplemente hayan leído un libro que yo sé que no lo van a entender porque está escrito en un inglés diferente. Uh-huh. Entonces, yo desde ahí me vine con esta visión de que sí puedes, por medio de una película, que después de todo es una obra de arte, ¿no? Que engloba arte visual, arte plástica, que invoca la actuación de las personas, que puede ser más buena o más mala, pero sin embargo te expresa muchas más cosas que a lo mejor lo que tú le vas a dar a las personas. Y yo siento que cualquier persona ahorita adulta te puede decir, yo tengo esta experiencia de que a partir de cierta película cambió mi forma de pensar acerca de cierto tema. Sí. O yo consideraba que las personas que eran de esta forma lo eran porque eran malas y ya. Uh-huh. Y cierta película te da un background donde te hace entender el por qué las situaciones a veces de personas las hacen ser como son. Aspectos históricos, aspectos científicos, historias de vida.
Aspectos sociales.
Claro, que te ayudan a explicar de una manera más amplia el porqué de las cosas. Y yo siento que eso es algo que tenemos que explotar, sobre todo. Yo soy docente de formación cívica y ética en secundaria. Y algo que para mí es muy difícil es hacerle entender a los niños las situaciones de vida real que ellos van a experimentar en un futuro. Uh-huh. Y para mí, yo tengo como algo pendiente, un error mío como maestro es que no me he apoyado de todo el recurso audiovisual que existe como para llevarles situaciones ya de la vida real y exponerles, no sé, películas que hablen sobre valores, sobre emociones, sobre problemáticas que a lo mejor a ellos les va a tocar enfrentar o que están enfrentando en este momento y que los puede ayudar cierto film con su mensaje, con su enseñanza, con su lección a salir adelante. Uh-huh. ¿Tú has vivido experiencias así?
Sí, de hecho, algo que importante es que el maestro, en este caso maestro o expositor, porque los dos lo pueden usar también, es si, porque pueden llegar y pueden preguntarme por una película que trata el tema de bla. Entonces yo le digo, ah, mira, bla, bla y bla. Pues sí, pero esa persona no ha visto ninguna de las tres, entonces se las lleva, las tiene que checar previamente y ya saber si quiere, si va a poder lograr mostrar lo que él quiere exponer. Pues. Claro. Entonces, Sí pasa muchísimo, pasa mucho de que vienen y que necesito una película para darle a entender a mis hijos cómo es el tema de la economía. Ahorita tema racial, tema social, tema claro, político, bla, bla, bla. Y ahorita tocando el tema racial, ahorita está sucediendo mucho en el cine. Claro. Cada vez es más las películas, toda la vida ha pasado, pero actualmente sucede más. Que se meten mucho con el tema racial, pues, los problemas por los que pasaron en los años 60, que el famoso Ku Klux Klan, que el famoso... Entonces, ahorita hay muchísimas películas de eso, y el hecho de tú estarlas viendo, porque uno puede decir ahorita, qué exagerado ser, pero estás viendo una película en la que te está mostrando, tal vez de una manera ficticia las cosas, pero al final te ponen escenas reales, te impresionan, pues. Hay una película que se llama Infiltrado, el Ku Klux Klan. Infiltrado, el Ku Klux Klan es una movie que toca el tema racial muy pesado. Toda la movie tú la ves y bueno, tiene su comedia, tiene su drama, tiene su suspenso, etcétera, y se te hace muy divertida la movie. Pero al final, a mí eso fue lo que a mi esposa nos encantó. Al final te pone, nos encantó en el sentido de que qué pesado está esto. Te ponen las imágenes reales. Entonces, venga, o sea, todo lo que vimos acá que se ve ficticio, fue real, sí, pues. Sí. Y ver las escenas, entonces, sí es un medio muy factible y que pueden utilizarlo mucho los maestros, en este caso, expositores también, para dar a entender ese tema que quieren, del que quieren platicar.
Muy bien, perfecto. Excelente. Pues a mí no me queda nada más que agradecerte, Mario. Decir muchas gracias. Mis alumnos me pidieron un saludo, mis alumnos de la secundaria Emancipación del Pueblo, los saludo, les mando un saludo.
Tienen punto extra, tienen punto extra.
No, se van a portar bien por eso.
Okay.
¿No? Entonces, no me queda más que decirles que nos apoyen suscribiéndose a nuestro canal, Easy TV Edu en YouTube y Easy en Facebook, y es todo, muchas gracias. No sé si ustedes quieran cerrar con algo.
Por mí es todo, agradecer de nuevo y qué bueno que sigamos aquí en ese tipo de lugares.
No, gracias, No, y gracias a todos, a las personas que nos están viendo, a ustedes también, y por esa entrevista, por esta plática, muy amena, se nos fue de volada.
Sí.
Y yo creo que hay que cerrar, voy a cerrar yo nomás diciendo que si quieres, te quieres enfocar a algo, quieres lograrlo, hay que echarle ganas.
Gracias.
No nomás por ponerlo ya desde un principio, ya el negocio va a funcionar. Yo creo que hay que estarse preparando, hay que seguir adelante, hay que seguir echándole los kilos.
Claro.
Y en ocasiones. Y de los errores aprende uno. Entonces, claro, si te caes una vez, no te preocupes, hay que levantarse y seguir adelante. Entonces, gracias por esta entrevista. Y bueno, esta es su casa.
Ya está.
Aquí seguimos a la orden. ¿Sale?
Vamos.
Muchas gracias.
Vamos.